Estamos platicando hoy sobre desarrollo de la conciencia con el tema de la felicidad, que es para poder eliminar esta cantidad de creencias sobre un estado psicológico que realmente la gente no conoce. Y que desgraciadamente mucha gente se muere sin haberlo conocido. Es algo por lo que todo mundo lucha, pero pocos alcanzan. Y pocos, me refiero a un porcentaje verdaderamente diminuto de la población mundial. No alcanzan la felicidad. Prácticamente siempre se vive en el deseo. Es impresionante, pero el deseo sí, efectivamente es un motor que mueve a la población, a la gente, el deseo. Pero ese deseo llega a confundirse con felicidad, estar deseoso, ansioso por algo, y cuando ese algo se obtiene, los placeres que da, se piensa que es el estado de felicidad. Y no es cierto. Un aparato de música que usted logra comprar, por sofisticado que sea, por bueno que sea, cuando usted llega y lo pone en su casa, lo que le está haciendo sentir no es felicidad. Será curiosidad, expectativa, disfrutará placenteramente del sonido, pero eso no es felicidad. La felicidad, decía yo, es el estado psicológico que se produce tras realizar un acto para sí mismo. Pero entonces decía yo que el sí mismo es el ente mental, es el ente interior, es el hombre psicológico. Ese es en realidad el sí mismo. Y entonces vamos a ver, vamos a entender que ese sí mismo, al ser un ente psicológico, al ser un ente mental, entonces yo debo entender qué es lo que debo hacer, qué movimientos son los que yo puedo generar para hacer algo para mí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se mueve esa situación? Fíjese. Vamos a hablar de verdaderos actos para sí mismo, verdaderos. Pero un acto para sí mismo, entendiendo, obviamente, que el sí mismo no es el cuerpo, repito una vez más, no es exactamente el cuerpo, sino la mente humana. Cuando entendemos que la mente humana es ese ente para el cual hay que hacer algo y se va a producir la felicidad, entonces podemos notar lo siguiente. Mire, si una persona tiene tristeza o tiene ira o tiene, no sé, depresión o cosas de ese tipo, cuando una persona tiene esos estados psicológicos, entonces va a tener que combatir contra ellos. ¿Por qué? Por un simple acto. Mire, el hombre, por naturaleza, es un ser feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Nada le altera. Su estado normal es la quietud de la paz, el proceso o producto de la felicidad. Fíjese bien. Digo, la felicidad es el producto, ¿eh? No voy a creer que la paz es el producto. No, no, no. Entonces, la felicidad, analicemos a un niño muy pequeño, recién nacido, de 1 año. El niño va a estar en un estado de tranquilidad y de felicidad hasta que le moleste el hambre. El niño va a estar feliz hasta que le moleste el pañal. Pero cuando un niño crece lo suficiente para entender que por hambre no se llora y que ya dejó el pañal, si éste no ha tenido problemas fuertes a través de sus padres, el niño de naturaleza es feliz, juega, ríe, está alegre, está en paz, es decir, su psicología no está perturbada. No la perturba nada. Pero cuando llega un dolor físico, se perturba la psicología y empieza a sentir angustia. El dolor es físico, el sufrimiento es psicológico. Pero quiero que analice bien. Obsérvese usted mismo. Mientras está en casa tranquilo, un día de descanso y no hay problemas, es decir, si no le perturba nada, puede perfectamente bien, sin que nada le perturbe, se puede mantener en un estado de tranquilidad, de paz, de felicidad. Si nada le perturba. El problema es que cuando algo le perturba, entonces siente usted un estado emocional alterado. Si viene esta perturbación desde el mundo exterior, de inmediato se alteran las emociones, de inmediato sufren una alteración. Estas emociones alteradas son verdaderamente molestas, hacen que la gente pierda la felicidad, hacen que la gente pierda la calma, la paz. Y entonces comenzamos con problemas fuertes de, qué sé yo, de, ¿cómo decirlo para que sea muy claro, para que quede bien? Problemas, vamos a decirle así, la sal y la pimienta de los días. Las tristezas y las alegrías que la gente dice tener. Las tristezas y las alegrías. Es impresionante cómo un ser humano verdaderamente puede perder la calma, la paz, la tranquilidad por cuestiones que perturban en el mundo interior. Entonces, realmente tenemos que ser cuidadosos de no perder esa felicidad porque se perturban. Entonces, ¿qué es realizar un acto para sí? Mire, realizar el acto para sí viene cuando usted precisamente detecta, entiende, percibe que ha sucedido ese momento de perturbación. Cuando se da cuenta que ha surgido ese problema interior en ese momento por actividad de la vida, entonces la gente que sabe técnicas, obviamente para esto hay que estudiar un poco sobre lo que hago, porque entonces usted puede tomar ese conocimiento, puede verdaderamente aplicar desde técnicas como la observación de sí, las construcciones intelectuales, la fundamentación, ridiculización, religiosidad y demás, comprensión, voluntad, para desvanecer al estado negativo que se produce en su interior. Mire, le voy a dar una explicación, nada más, a ver si en la producción me pueden dar el tiempo que llevamos, por favor, a ver si me lo indican, ¿eh? Ok. Sí tenemos tiempo para poder exponer, para poder explicar ampliamente este fenómeno. Mire, tenemos que, hablando de esto, voy a bajarlo de la siguiente manera. Mire, si una persona tiene este fenómeno de actividad psicológica negativa, normalmente los psicólogos le aconsejan y le dicen que usted tiene derecho a expresar sus estados psicológicos negativos. Usted se puede expresar, por ejemplo, si tiene ira, exprésela, desahóguese. Si tiene tristeza, desahóguese también. Así como si se siente muy feliz, orgulloso, desfóguelo también. No se reprima. Pero eso es un pésimo consejo, mal consejo, un consejo equivocado. En realidad, usted lo que debería estar haciendo para nada es, y en ningún sentido, estar expresando sus frustraciones, sus rabias. Eso no lo puede hacer porque ¿con qué derecho usted se atreve a escupir sus estados negativos sobre sus hijos o sobre su pareja? O sobre los seres queridos que le rodeen, sobre su madre o sobre su padre. Usted no tiene derecho de llegar a contaminar el núcleo familiar que le rodea. No puede llegar a contaminar así nada más porque sí su entorno y enfermarlo junto con usted. En realidad, tampoco podemos hablar que es correcta la represión. Aquí en este sistema tenemos que aprender que ni tiene que expresar sus estados negativos porque son ridículos, faltos, carentes de inteligencia humana. No los debe expresar, no los debe reprimir, pero tampoco los debe expresar. Ni, mejor dicho, no los debe ni expresar los estados negativos que no tienen fundamento, pero tampoco los debe reprimir, porque entonces se enferma. Entonces, ¿qué debe hacer? Usted se preguntará ahorita que me está escuchando. Bueno, no los expreso, pero tampoco los reprimo. Entonces, ¿qué hago? Fíjese con cuidado lo que va a hacer. Lo que usted debe hacer es desvanecerlos. Que no se le olvide, no los expresa, tampoco los reprime, los observa en su interior y los desvanece, los extingue, los quita, precisamente porque son babosadas los estados negativos. Precisamente porque su naturaleza es ese brillante hermoso de felicidad que ha sido manchado, contaminado y se le ha quitado lo brillante porque le han echado mucha porquería de cultura encima. Por eso mismo puede quitarlos, por eso mismo puede extinguirlos. Pero usted debe ser sumamente inteligente y comenzar a actuar con técnicas que verdaderamente sean un acto para sí. Ejemplo, cuando una persona siente tristeza o ira u orgullo o vanidad, la técnica es observarse a sí mismo para detectar, entender cómo funciona. Cuando usted entiende, detecta cómo funciona ese proceso, cómo es la tristeza, cómo se puede embestir, cómo se puede desvanecer la tristeza. Cuando usted entiende verdaderamente eso, entonces le pido que observe con cuidado esta pregunta. Fíjese bien. ¿Usted realmente qué ha hecho? ¿Realmente a qué se dedica o realmente qué hizo? Usted, por ejemplo, cuando estaba triste, ¿creó felicidad? ¿O realmente usted observó a la tristeza, la razonó, la meditó, se dio cuenta que era estúpido estar triste por las cosas que ocurren, lo fundamentó y entonces la tristeza se vino abajo, se desvaneció en su mente, en su psicología? Lo que realmente hace un ser humano es eso, desvanecer la tristeza, desvanecer el orgullo, desvanecer la qué sé yo, el estado que quiera, negativo. Y cuando usted lo logra desvanecer, queda en un verdadero estado de felicidad, de liberación, de paz interna. Y cuando esto es así, cuando verdaderamente se da, las cosas son verdaderamente maravillosas, maravillosas, por un simple hecho. Usted por primera vez en ese momento realmente está haciendo un acto para sí. Por primera vez y de forma real, usted estará haciendo un acto para sí mismo. ¿Cuál es este? Destrozar la ansiedad. Eso sí es psicológico. Se combate con la psicología y cuando se desvanece, usted se ha convertido en una mejor persona porque pudo imponerse mentalmente a un estado mental llamado ansiedad, porque mentalmente se pudo imponer a un estado mental llamado tristeza. Y entonces realmente está haciendo un acto para sí mismo. Realmente se está superando usted mismo. Realmente está recuperando, recobrando el territorio que le pertenece a usted llamado felicidad. La verdadera naturaleza del hombre, de un niño. Por eso dice Cristo, hagaos como niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Cuando le preguntan cómo se puede entrar al reino de los cielos, dice que la gente tendría que hacerse como niño. Se refiere a esa pureza, no al tamaño del cuerpo físico, que como hemos visto, es casi lo único en lo que la gente piensa. Espero que vaya quedando claro. En cuanto a las técnicas de cómo lograrlo, bueno, hay que tener cuidado, hay que analizarlo, hay que aprenderlo. Son extensas, verdaderamente extensas esas pláticas. Ya mencionaremos cómo se hace. Vamos a un corte rapidísimo, llámenos a la oficina, empápese, el teléfono es el 52-55-30-30. Vamos a un corte rápido y regresamos.
Universo Consciente con Martín Aparicio. Regresa. Universo Consciente con Martín Aparicio. Continúa.
You ever dream that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente. Quiero que observe con mucho cuidado esto del poder de hacer. Quiero que observe con mucho cuidado si la vida no es profundamente vana. Observe con cuidado y se va a dar cuenta de algo. Si usted es una persona, vamos a suponer que es una persona que dice, voy a trabajar 25 años de mi vida sin parar. Pero cuando tenga 25 años de estar trabajando, voy a haber logrado ciertas metas. Y estas van a ser: tener mi casa, 2 coches, y dinero en el banco para retirarme. Fíjese bien, si esa persona trabaja 25 años y no logra después de 25 años tener su casa, sus 2 coches y dinero para retirarse, entonces decimos en automático lo siguiente: esa persona trabajó 25 años de balde. Trabajó 25 años en vano. Fíjese qué grueso, en vano. Ahí sí puede usted percibir si la vida es vana. Pero ¿qué pasaría si lo logra? ¿Qué pasaría si lo logra? ¿Sería de todos modos en vano? ¿Sería de todos modos vana la vida? Observe cómo lo sería. Fíjese con mucho cuidado. Mire, la gente no quiere dinero. Grábeselo. Nadie quiere dinero. Eso es una estupidez. Eso es a lo que se le dice no ver más allá de su nariz. ¿Usted cree que el dicho de no ver más allá de su nariz es o se refiere a los ojos de un humano? Obviamente no. Los ojos de un humano evidentemente ven más allá de su nariz. ¿Sabe qué es lo que no ve más allá de su nariz? Su comprensión. La gente no ve la vida con sus ojos. La gente ve con su comprensión. Y si la gente no comprende, entonces está ciega. Y si la gente comprende mucho, entonces se dice que puede ver. Y la gente que dice querer dinero está ciega. Aparte, con el respeto, aparte de estúpida. ¿Por qué? La gente no quiere dinero. Vamos a suponer que todo el dinero que usted gana se almacena en una cuenta bancaria 20 años, intocable.
¿verdad que no quiere el dinero? Quiere comprar cosas con el dinero que cobra, con el trabajo que hace. Pero tampoco quiere las cosas, dese cuenta. Observe más al fondo. Usted quiere obtener un placer de los productos y servicios que paga con el dinero que gana, con el trabajo que hace. Pero ¿sabe qué? Tampoco quiere esos placeres. Lo que la gente busca nada más es ser feliz. La gente lo que quiere al final de las cuentas es ser feliz y nada más que feliz. Punto. Que algunos creen que la felicidad la van a lograr a través de una pareja, pues allá ellos. Que la gente cree que la felicidad la va a lograr a través de tener una casa y una familia, también allá ellos. No entienden nada. Viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. La gente no va a lograr su felicidad así. La gente solo va a lograr su felicidad a través del incremento de la comprensión de sí mismos. Esa es la única vía para lograr la felicidad, en tanto que felicidad es realizar un acto para sí. Y realizar un acto para sí, tendría usted primero que ubicar qué es sí mismo. Sí mismo no es el cuerpo. Usted que me escucha no es un cuerpo. El coche le servirá a su cuerpo para moverse, pero a usted psicológicamente el coche no le sirve para nada. Entonces dése cuenta, lo único que le puede ayudar a usted, en tanto que usted es psicología y no cuerpo, es comprenderse, estudiarse, para tener más comprensión y más visión. Ahora fíjese en esto y observe lo vano y lo estúpido que es a veces para algunas personas vivir. Si decide trabajar 25 años de su vida para tener esa casa, esos coches, ese dinero y jubilarse, es porque piensa que así va a encontrar la felicidad. Y si una persona llega a los 60 años de edad, después de trabajar mucho tiempo, y tiene una casa, dos coches y dinero en el banco, pero a los 60 años vuelve a tener un coraje, vuelve a sentir soledad o tristeza, vuelve a sentir que algo le falta, entonces haber logrado todo lo que logró, en tanto no lo ha hecho un ser completa, absoluta y totalmente feliz, entonces fue en vano, se equivocó. Lástima que es demasiado tarde cuando los humanos lo descubren. Lástima que los humanos descubren a una hora tardía que todo lo que tienen no les dio la felicidad que tanto anhelaban. Perdieron 30 años de su vida en un desesperado intento por obtener materia, para encontrar la felicidad y a los 60 años descubren que se equivocaron. Y ahora se quieren hacer religiosos. Ay, Dios mío. ¿En qué planeta vivimos? Mi pregunta es, ¿qué no lo pueden ver antes? ¿En dónde está el cerebro humano activo? Observamos que toda la gente que tiene dinero, al final de las cuentas, sigue siendo celosa, posesiva, tiene angustias, ansiedades, depresiones, soberbia, vanidades. ¿O acaso la gente que tiene dinero encuentra la paz de Cristo? ¿Acaso tiene la felicidad de Buda? ¿Acaso tiene la comprensión de Aristóteles o del cínico Diógenes? No saben nada más que trabajar incansablemente con tal de tener el coche último modelo. Con razón, Jesucristo dijo, insensatos. Ese es el punto de hoy. Analícelo, trabájelo, y si va por esa vía, yo creo que muy bien le convendría darle una revisada al sentido de su existencia. Y bien, vámonos tendidos a las llamadas. Bueno.
Bueno.
Hola.
Martín, habla Manuel.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí con algunas preguntas.
Sí, señor, adelante.
Mira, tú hace algunos programas dijiste una frase muy bonita y muy cierta.
Sí.
De que no hay que confundir el rezar con ser pedinches, y el problema no era ese, sino tener que pedir.
Sí.
Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es eso? O sea, ¿hasta qué punto puedo pedir una cierta ayuda? Como a ti, pedirte que me despejes algunas dudas. ¿Y hasta qué punto soy yo el que tiene que salir adelante?
Mira, siempre puedes pedir orientación. Ajá. ¿Hasta qué punto se pide ayuda? Hasta el punto en el que no se convierte, uno, en una exigencia, y dos, no rompes con el bien común. ¿Sí me explico?
Más o menos.
Es decir, siempre que una persona pide una mano, todo mundo, déjame decirte primeramente esto, todo mundo debe pedir una mano. ¿Sí me explico?
Sí.
Una cosa es pedir una mano y otra exigir una situación. ¿Sí va quedando claro?
Uh-huh.
Eso se produce en tu psicología. Si sabes que vas a pedir una mano, tienes que saber pedirla y para qué. Eso ya parte de tu psicología. Entonces se unen dos factores. Donde tú estás saliendo adelante tú, por tu cuenta, porque tú te moviste, porque tú avanzaste, porque tú te acercaste a pedir una mano, ¿sí me explico?
Sí.
No está mal luchar, no está mal pedir ayuda, no está mal querer salir adelante. El problema es la psicología. Mientras la gente esté alterada porque vive en un lugar muy pequeño con toda la familia, ¿sí me explico? Casi no hay espacios, vamos a poner un ejemplo rudo, casi no hay espacios y se están empezando a presionar psicológicamente, en ese momento todo se va a convertir en un caos, ¿sí me explico? Debe haber una cabeza que meta orden, la persona más cabal, la más inteligente del grupo o del núcleo familiar, tiene que sacar la cresta, hacer frente y decir en primer lugar, vamos a vivir en armonía. ¿Sí me explico?
Sí.
Eso lo puede lograr cualquier persona si se quita complejos y vanidades. Partiendo de ahí, tú puedes salir a pedir una mano, preguntar, buscar respuestas. ¿Sí me explico? Eso no tiene absolutamente nada de malo, a menos que empieces a afectar el bien común. Es decir, si tú sales en búsqueda de respuestas por encima de la gente, ya no estás en lo correcto. ¿Sí me explico?
Sí.
Si sales en busca de un dinero por encima de la libertad de mucha gente, ya no estás en lo correcto. ¿Sí va quedando claro?
Que sí, bueno, de hecho, eso, este ejemplo que dijiste, sí me pasó en el 95 cuando fuimos a ver con mi abuelita. Y pues se convirtió en un caos, ¿no? Pero, y como dices, la persona más cabal fue mi mamá, porque precisamente te empecé a escuchar con Barrios Mata y todo, y bueno, sí le ayudó mucho. Y bueno, este ejemplo, sí, tienes toda la razón. Y.
Qué bueno, te digo, sí,
Sí.
dime.
Bueno, iba a cambiar otra pregunta, pero bueno, nomás me. ¿Qué me ibas a decir?
¿Qué es lo que te digo? Mira, yo sé cómo se mueve la psicología, ¿sí me explico? Sé lo que es vivir esas presiones. Sé cómo se mueve la gente. Pero también sé, precisamente por eso, que todo lo que ocasiona la tortura, el sufrimiento en un ser humano, es su psicología a través de los complejos, a través de las vanidades. ¿Sí me explico? Y todo eso es basura asquerosa. Se llama violencia psicológica. Y la gente que está violentada en su interior no puede actuar como un ángel. Y un ángel, no en el sentido del angelito alado. Un ángel es un ente profundamente inteligente, con altísimo nivel de comprensión de la existencia, donde te encuentras a un Diógenes diciendo: cuántas cosas tan lindas que no necesito. ¿Sí me explico? Repito una vez más, ¿qué fregados hace un cuerno de elefante con un chino espantoso grabado adornando una sala de una casa? ¿No se te hace estúpido?
Totalmente absurdo y
¡Caramba!
tonto, ¿no?
Más si mataron al animal por llevar el cuerno ahí.
En lo que se genera la corrupción y todo eso, ¿no?
Exactamente. ¿Y de qué le sirvió a la persona de decir: tengo un cuerno de elefante auténtico?
Tengo el dinero para pagarlo, ¿no?
Sí, o sea, qué estupidez. O sea, no, es que no puedo creerlo. No, digo, ah, ya, ni qué decir, chicos. Por eso el cínico Diógenes se da un agarrón con Alejandro Magno. ¿Ya me has oído hablar de eso?
Es cuando le hice el de las habas, ¿no?
Ah, esa es
Pero,
buenísima.
sí, de hecho, también me acuerdo de eso, pero no me acuerdo cómo bajar la información, a qué se refería exactamente. ¿Me lo podrías decir,
Sí,
por favor?
se acerca Alejandro Magno con su caballo al barril donde vivía Diógenes y le dice: asesórame, trabaja conmigo, pide lo que quieras. Soy tan poderoso que lo que pidas te lo puedo dar. Y le dice Diógenes: que te quites y no me tapes el sol.
No, pero
Con todo su poder, que le dé un rayo de sol. Y el símbolo oculto aquí es la luz de la conciencia. Con todo su poder no le puede dar un rayo de luz de conciencia a Diógenes. Con todo su poder no puede mover un solo aspecto psicológico de los que Diógenes controla con su alto nivel de inteligencia.
sí, es cierto.
Y entonces le dice después: bebo vino en copa de oro. Y le contesta: y yo bebo el agua en la mano. El vino lo procesa el hombre. La copa de oro la procesa el hombre. ¿Acaso el hombre puede crear el agua? ¿Acaso puede crear una mano humana? Y ante esto dice Jesucristo: no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. ¿Sí me explico? La gente no valora lo que es y lo que tiene, porque prefiere un coche que su cuerpo sano. ¡Qué tontería! Y ahí es cuando ya Diógenes se va, Alejandro Magno, muy enojado. Y entonces un soldado al otro día ve a Diógenes comiendo un plato de habas. Y le dice el soldado: ya ves, Diógenes, si hubieses aprendido a adular al rey, no tendrías que comer habas. O sea, si hubieras aprendido a servir al rey,
sí.
No tendrías que comer habas. Y le dice Diógenes: ya ves, soldado, si hubieses aprendido a comer habas, no tendrías que servir al rey.
No, se le volteó.
Magistral, magistral, Diógenes.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué la gente no piensa? ¿Por qué, si está viviendo en un cuarto toda la familia, pues tienen un techo y qué bueno que están juntos para platicar y gozar en armonía, en calma, en paz? Se pensará qué más hacer para ir saliendo adelante. No hay prisa en cuanto que ya logré lo que siempre quise: ser feliz.
Totalmente.
¿Sale? Teléfono 52 55 30 30. 52 55 30 30 es el teléfono de la oficina. Llámenos, échenos un telefonazo. Me despido de ustedes, gracias por escucharnos. Me despido en los controles de Roberto Gómez, en la producción Hugo Jiménez y Edgar Cruz. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y nos escuchamos aquí mañana a las 0 horas. Hasta entonces.